Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que el delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Ángel Herrador, y la alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos, presentaban el pasado viernes las diferentes iniciativas en materia de formación que este ayuntamiento va a poner en marcha. El delegado de Empleo, además de presentar las iniciativas puestas en marcha por este municipio, ha destacado que en esta comarca de la Subbética también tienen aprobado iniciativas Lucena y la Mancomunidad. Herrador ha explicado que a primeros de octubre del pasado año se puso en marcha la convocatoria del nuevo programa de empleo y formación que sustituía a las conocidas escuelas taller y talleres de empleo, una convocatoria que se resolvió en menos de dos meses y donde se aprobaron nueve proyectos con un presupuesto de casi 3,2 millones de euros. Uno de estos proyectos lo va a poner en marcha Priego de Córdoba. El presupuesto asignado para el desarrollo de esta iniciativa asciende a 377.662 euros y beneficiará a 15 desempleados. Lo escuchamos.
Como ya digo, hablando en primer lugar del programa de empleo formación, que sustituye, como ya digo, a la antigua escuela y taller, ha sido un programa que en aras de la simplificación y agilización por parte de la Junta de Andalucía se ha convocado y resuelto en un periodo de tiempo muy breve. De hecho, se convocó en octubre, se resolvió en diciembre y ya está el Ayuntamiento de Priego de Córdoba con su subvención cobrada y poniendo en marcha este programa de empleo y formación. Comentar que en el caso del Ayuntamiento de Priego de Córdoba es una de las nueve entidades locales beneficiarias de toda la provincia de Córdoba. Hay en total nueve, como ya digo. Ha supuesto una inversión en nuestra provincia de 3,2 millones de euros. Y el taller de empleo, el programa de empleo y formación que va a desarrollar este ayuntamiento se denomina, como ha dicho la alcaldesa, Impulsa tu futuro Priego, Informática y Comunicación. El presupuesto concreto de este programa es de 377.662 euros y va a beneficiar a un total de 15 desempleados.
El delegado ha resaltado que durante un año estos beneficiarios alternarán trabajo y formación en una ocupación con la que conseguirán experiencia profesional a la vez que mejorarán su cualificación profesional y, por lo tanto, sus posibilidades de encontrar un empleo.
Durante un año, pues estos 15 desempleados van a alternar trabajo y formación, con lo cual van a adquirir experiencia profesional a la vez que van a mejorar su cualificación para poder en el futuro pues obtener un empleo y, por supuesto, mejorar su empleabilidad. También con este programa de empleo y formación van a colaborar en la realización de proyectos de utilidad pública e interés social que ha sido diseñado por el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, conociendo la realidad y particularidades del territorio, con la vista puesta en que esta gente pueda, una vez finalice este programa, pues encontrar trabajo aquí, en Priego, que es lo que queremos, que la gente se quede donde ha nacido, fijar población en el territorio, uno de los objetivos de estos programas. También comentar que junto con esta formación que van a realizar, que van a recibir, y esta experiencia profesional que van a efectuar, también van a recibir un salario, que en este caso siempre por encima del salario mínimo interprofesional y nunca por debajo de lo que se establezca por convenio para la categoría profesional que estos desempleados vayan a realizar, y esto lo recibirán durante un año, el año que va a durar el programa.
El responsable territorial también ha informado que dentro de esta línea de potenciar la formación también lanzamos en agosto una nueva orden de subvenciones dirigidas a las entidades locales para que pudieran poner en marcha en sus municipios FP para el empleo, y del que se han beneficiado 25 de las entidades locales en Córdoba, que van a desarrollar 65 acciones formativas gracias a una inversión de la Junta superior a los 2,7 millones de euros. Entre ellas, ha continuado Herrador, se encuentra Priego de Córdoba con tres cursos aprobados. Para ello, el municipio priguense contará con 141.207 euros y la Mancomunidad con 99.300 euros. El delegado de Empleo ha destacado que ambos programas de formación están financiados al 100% por la Junta de Andalucía.
Y el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, va a desarrollar dos acciones formativas concretamente, que van a suponer una inversión de la Junta de 141.000 euros. Como antes ha comentado la alcaldesa, ambos proyectos lo que van a suponer es una inversión por parte de la Consejería de Empleo en el municipio de Priego de Córdoba superior al 500.000 euros en materia formativa. Creo que es una inversión sin precedentes, no, por lo menos en la serie histórica reciente no existe una inversión así en un municipio para la formación para el empleo, y es una apuesta por una parte de la Junta de Andalucía por esta política activa y por otro lado un compromiso del Ayuntamiento de Priego de Córdoba en desarrollar esta política activa de empleo para sus desempleados. Además, también hemos querido facilitar las cosas, y es que en lugar de realizar los pagos como se realiza otro tipo de subvenciones, en el que se anticipa primero una parte y luego se da la parte restante, nosotros desde el inicio hemos puesto a disposición de las entidades locales 100% de la subvención de tal manera que no tengan que sacrificar recursos propios y también facilitar en la medida de lo posible que participen en este programa tanto de formación para el empleo como de empleo y formación.
Por su parte, la alcaldesa de Priego ha destacado la importante apuesta de la Junta en materia de formación profesional para el empleo, paralizada durante mucho tiempo y que se ha conseguido impulsar, gracias a lo cual Priego ha obtenido más de 500.000 euros para cualificar a sus desempleados, una cifra récord en esta materia para este ayuntamiento. La escuchamos.
Creo que el ayuntamiento y el área de desarrollo y formación pues ha hecho un importante trabajo a la hora de presentar los proyectos que en este caso nos demandaba la consejería y la delegación de empleo. Esto ha hecho que consigamos una cuantía de 526.602 euros, el cual pues creo que es un récord histórico en esta materia y sobre todo la apuesta ha sido de la propia delegación, no solamente con esta cantidad tan importante, sino con estos cursos de formación, tal y como dijo nuestro compañero. Por un lado, la formación y el empleo impulsa su futuro, tu futuro, que es la parte correspondiente a informática y comunicación, y por otro lado, el curso de formación profesional para el empleo, que tiene los tres cursos que anunciaron la semana pasada, dos en materia sociosanitaria y uno en el tema de turismo, en este caso en itinerario de bicicleta.
Por otro lado, Antonio Musat Palaí ha sido nombrado nuevo secretario general del PSOE en Priego de Córdoba tras la asamblea extraordinaria celebrada el pasado 5 de febrero en la sede de la agrupación local del PSOE en nuestra localidad, en la que se dio cuenta de la actuación de la ejecutiva saliente y la presentación de las candidaturas y posterior elección para la composición de la nueva ejecutiva local. La única candidatura propuesta encabezada por Musat obtuvo el respaldo del 94,7% de los votos. Durante la asamblea tenía lugar la intervención del secretario general saliente, José Manuel Mármol, que relató el trabajo realizado durante el periodo en el cual ha estado al frente de la política socialista en la localidad. Mármol hacía referencia a las dificultades a las cuales se ha hecho frente, a las decisiones que a lo largo de estos 4 años han sido llevadas a cabo y al estado saneado de las cuentas de la agrupación local en el momento actual, muy distintas de cuando empezó la andadura en el año 2017. De igual forma, intervenía el secretario de organización, Juan Antonio Almendros, quien resumía las gestiones realizadas desde su cargo. Así, tras las intervenciones, se procedía a la presentación de la única candidatura a la Comisión Ejecutiva Municipal, encabezada por Antonio Musat Palaí como secretario general e integrada por Tomás Delgado como presidente honorario, Marina Páez como presidenta, Juan Jesús Onieva al frente de la Secretaría de Organización, Fuensanta López en la Secretaría de Política Municipal, Rafael Malagón, que se encargará de la Secretaría de Movimientos Sociales, y Carmen Sánchez, que asumirá la Secretaría de Agricultura y Reto Demográfico. Completan la candidatura José Molina, que se hará cargo de la Secretaría de Aldeas, Rosa Candelaria López en la Secretaría de Comunicación Ciudadana y Redes Sociales, Inmaculada Román como responsable de la Secretaría de Relaciones Orgánicas e Institucionales y José Manuel Mármol como representante al Comité Provincial. Como explicó el nuevo secretario general, Toni Musat, va a ser una comisión ejecutiva permanentemente abierta a nuevos miembros y cuyo principal objetivo va a ser trabajar por y para las vecinas y vecinos de Priego de Córdoba y aldeas. Musat ha tenido palabras de agradecimiento para la ejecutiva saliente, en especial para José Manuel Mármol y Paqui Mantas.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba continúa reforzando el servicio de pediatría en atención primaria, que atiende a una población total de 31.872 menores en todo este territorio. Así, en las 12 unidades de gestión clínica del mapa de primaria en el Área Sur se cuenta con una dotación estructural de 36 cupos pediátricos, de los cuales 10 se encuentran a cargo de pediatras y 26 son gestionados por médicos de familia en funciones de pediatría. Así lo ha indicado la delegada territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, María Jesús Botella.
En el área sur hay distribuidos, ¿no?, en los distintos centros de salud y consultorios, pues 36 cupos pediátricos. Estos 36 cupos, 10 de ellos están atendidos por médicos especialistas en pediatría y 26 están atendidos por médicos de familia. Y tengo que recordar que los médicos de familia están perfectamente capacitados para atender en atención primaria a los niños, ¿no?
La distribución se establece en función de la población de menores que depende de cada unidad de gestión. De esta forma, Lucena posee 6 cupos, Puente Genil y Priego de Córdoba 4, respectivamente. Baena, Cabra y Montilla tienen 3 cupos disponibles en cada centro de salud. En Aguilar de la Frontera existen 2 cupos y el resto de cupos se reparten individualmente entre los centros de atención primaria de Benamejí, Castro del Río, Espejo, Fernán Núñez, Iznájar, La Rambla, Monte Mayor, Monturque y Moriles, cupo compartido, Nueva Cartella, Rute y Santa Ella. En la actualidad, solo 2 cupos se encuentran sin cobertura en toda el área, concretamente en los centros de salud de Cabra y Lucena 2, siendo compartidos con el resto de especialistas y profesionales a fin de garantizar la normalidad en la asistencia pediátrica. Mientras, ya se han cubierto vacantes o bajas en Montilla y Puente Genil y este lunes se reincorpora la especialista al centro de salud de Rute. Además, están en trámite de sustitución varios cupos en las unidades de gestión de Priego de Córdoba y Puente Genil, además de los ya citados de Cabra y Lucena, que en próximas fechas quedarán cubiertos con pediatras. Así lo explicaba la delegada territorial de Salud y Familias, María Jesús Botella.
De los 36 cupos pediátricos del área sur, solo están ahora mismo sin cubrir en Cabra y en Lucena. Y se está, lógicamente, haciendo todas las gestiones necesarias para cubrirlas cuanto antes. Por lo tanto, insisto, la asistencia sanitaria de nuestros niños y niñas está perfectamente garantizada.
Un esfuerzo tanto de gestión como de los propios profesionales sanitarios que se traduce en una demora de demanda clínica presencial de 0,88 días cuando la media andaluza es de 1,66, mientras que la modalidad telefónica se sitúa en 1,66 días, reduciendo igualmente los datos a nivel autonómico que arrojan una media de demora de 3,66, según ha indicado la delegada. Según Botella, desde el Gobierno de Juanma Moreno trabajamos para ofrecer a los ciudadanos una sanidad pública de calidad, pero existe un problema que es la falta de médicos. Por ello, desde la Junta de Andalucía seguimos insistiendo a los ministerios de Universidades y Educación para que se aumenten los números clausus en las facultades de Medicina y lograr así que más estudiantes accedan a esas carreras ante el déficit que se registra actualmente. Por otro lado, el delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Ramón Pérez, ha solicitado al Gobierno de España que escuche al sector agrario y evite que Córdoba y Andalucía sean las grandes perjudicadas por la reforma de la política agraria común que se está diseñando en Madrid. Según el delegado, la posición de la Junta y del sector agrario es unánime contra el Plan Estratégico Nacional de la PAC que se ha realizado de espaldas a Andalucía y que pondría en peligro la sostenibilidad del sector ya de por sí perjudicado por la situación de pandemia. Juan Ramón Pérez ha recordado que Córdoba se juega mucho en esta PAC, una provincia donde más de 40.000 ganaderos y agricultores cumplimentan anualmente la solicitud única y que en la actualidad tiene la ventanilla abierta. Las ayudas directas superan en Córdoba los 290 millones de euros anuales, un apoyo esencial para la rentabilidad del sector y la fijación de la población en el medio rural. Una reciente simulación efectuada confirma que la mitad de los agricultores y ganaderos de Córdoba perderían con el diseño que ha realizado el Ministerio de Agricultura de la nueva PAC, ya que afectaría negativamente a más de 20.000 beneficiarios de la provincia y de ellos se reduciría en más de un 10% el importe de ayudas desacopladas que cobran actualmente unos 16.000 agricultores, un recorte que no es asumible por una provincia que tiene en el sector agroalimentario uno de sus principales motores económicos y sociales. Les escuchamos al delegado.
En una simulación efectuada recientemente vemos cómo la PAC perjudica seriamente a los agricultores y ganaderos de Córdoba, ya que con el diseño que ha realizado el Ministerio y Planas afectaría negativamente a más de 20.000 beneficiarios de la provincia y de ellos se reduciría en más de un 10% el importe de ayudas desacopladas que cobran actualmente unos 16.000 agricultores. Un recorte que no es asumible por una provincia que tiene en el sector agroalimentario uno de sus principales motores económicos y sociales.
Desde principios de 2019 se ha trabajado en la elaboración del Plan Estratégico Nacional de la PAC, cuya versión inicial se envió a la Comisión en diciembre pasado. La Junta de Andalucía ha defendido en todo el proceso de diseño unas posiciones claras, consensuadas con el sector a través de una declaración institucional firmada con las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas agroalimentarias. Andalucía, según el delegado, apuesta por una PAC estable en el tiempo que apoye la resiliencia de nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas y de nuestra industria agroalimentaria y que refleje la amplia diversidad de territorios y sectores. Entre otras cuestiones, el Ministerio ha incluido una fuerte reducción en las regiones que diferencian el apoyo a la renta en España, pasando de 50 regiones a 20, una disminución del 60%, que es aún mayor en los cultivos permanentes, donde se pasa de 18 a 4, es decir, una disminución de casi el 78%. Para la Junta de Andalucía, esta drástica reducción no responde a la diversidad productiva andaluza y española y va a provocar que importantes comarcas agrarias tengan pérdidas que superarán, según las estimaciones, el 10% en la ayuda básica a la renta. Asimismo, en los ecoesquemas, la principal novedad de esta reforma contempla la definición de unos tipos de superficies en cultivos leñosos basados exclusivamente en las pendientes y tener en cuenta otros elementos como el tipo de cultivo o el suelo, que van a provocar igualmente una importante pérdida de niveles de apoyo a una gran parte de los olivareros de la provincia, aun cuando los requisitos van a ser mayores. Esta pérdida superará, según las estimaciones, el 30% en muchas comarcas. En el ámbito deportivo, el Cajasur sigue dando los pasos correctos en su camino por levantar un nuevo título de Liga de la Superdivisión Masculina. Con su victoria ante el Burgos por 0-4, el equipo de la Sopética se ha garantizado la primera plaza del subgrupo 1, lo que le da ventaja de campo en las eliminatorias por el título que se disputarán a partir del próximo mes de marzo. En esta ocasión, la alineación presentada por el Cajasur estaba compuesta por Machado, Caballero y Diogo Carvalho. El luso fue el primero en entrar en liza en un partido durísimo ante el prometedor Daniel Berzosa. El burgalés remontó el primer set para Carvalho, si bien el luso echó mano de su experiencia para adjudicarse el primero de los puntos de la contienda. Siguiendo la estela de su compañero Miguel Núñez, otro nombre a tener en cuenta, le puso las cosas muy difíciles a toda una institución del tenis de mesa como es Carlos Machado. El priguense cedió la primera manga y en la segunda tuvo un parcial muy ajustado de 12-10, pero desde ese momento sacó a relucir todo su estilo para terminar imponiéndose por 1-3. Con estos condicionantes, Caballero entró en una pista que no le era extraña por su pasado como jugador del Burgos con tranquilidad y se reflejó en su partido contra el siempre incómodo Kazaku. El linarense se llevó la contienda en tres mangas, dejando hasta tres opciones para conquistar dos puntos muy valiosos con vistas a la segunda fase de la competición. De certificarlos, el equipo no llegaría exigido a la jornada final ante el Lecanía. Y Diogo Carvalho lo consiguió. Nuevamente el joven Núñez le apretó tanto como Berzosa y le obligó a llegar al quinto juego. Pero lo importante era el resultado y el Cajasur lo obtuvo. Alcanzó la meta volante y ahora está a la espera de saber si el Sanse o el Pontevedra será su rival en la ronda de cuartos de final del playoff por el título. Ese enigma se resolverá este próximo fin de semana.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, junto con la Asociación Cultural Carnavalesca y la Asociación Afopriego, presentaban ayer la programación del Carnaval 2022. Los actos darán comienzo el próximo 19 de febrero con la rellena, en la que se degustará el tradicional relleno de carnaval y en la que tomará parte el trío Piquislavis de Cádiz. Durante el transcurso de la misma se entregará el antifaz de oro que este año recae en Rafael Rodríguez. Los desfiles de carnaval tendrán lugar el 26 y el 27 de febrero, este último día dedicado a los más pequeños. Y paralelamente a estas actividades se celebrará el concurso de fotografía organizado por Afopriego. Javier Ibáñez es concejal de festejos del Ayuntamiento de Priego.
Este año los días de carnaval van a ser el 19 la rellena. Ahora ya más o menos explicará con más detalle todo. Y después el 26 tendremos el desfile de mayores, el desfile de siempre, ¿vale? Y después el 27, bueno, lo finalizaremos con una fiesta en el paseillo. Sabéis que hace dos años lo hicimos en la calle Río, pero bueno, con el tema de la obra no sabemos en qué situación va a estar en esos días, con lo cual lo haremos en el pasillo con una actuación de un grupo de, ya el clásico, ¿no?, de versiones, que siempre todos los años tenemos algún grupo de versiones. Y después el 27, pues tendremos el carnaval infantil. Yo creo que es uno de los momentos más bonitos para los niños. Eso se refleja en el ambiente que siempre hay todos los años, en el que se llena, y nada más que ver su cara de ilusión, las fotos que se hacen lo refleja. Creo que merece la pena porque es un día que realmente los niños disfrutan mucho.
De igual forma, ayer se van a conocer los carteles anunciadores del carnaval, cuyo autor es Rafael Calvo, de La Rellena y del concurso de fotografía.
Hoy presentamos también los carteles, el cartel de genérico, digamos, del carnaval, que es una foto premiada en el concurso anterior de Apobriego. Rafael Calvo, que también nos acompaña, es el autor de esta fotografía. Después tenemos el cartel del concurso de Apobriego, y después tenemos el cartel de, para la gente que le gusta el carnaval de Cádiz, el día de La Rellenada vendrá el trío del Cheri. Aquí tenemos un cartel que es La Chirigota del Cheri, digamos que es el título de ese espectáculo que traen, que es el trío Los Piquislavis.
En relación al concurso de fotografía, Pedro Rojas, vocal de formación de Apobriego, indicaba que las fotografías que tomen parte en este certamen deberán estar relacionadas con la fiesta de carnaval en Priego, con los desfiles y las actuaciones, así como con los preparativos de esta fiesta.
Es importante resaltar que el concurso tiene una finalidad, ¿no?, y es pues reflejar en esos momentos lo que significa la fiesta de carnaval. Por eso hay que responder a los tres temas, ¿no?, que los voy a leer para que no haya ningún desajuste. Las fotografías deben de estar relacionadas con lo que es la fiesta de carnaval de Río de Córdoba del año 2022, sobre los desfiles y o actuaciones de este mismo año, y sobre todo también los preparativos del carnaval. Muchas veces las fotos están cuando la gente se está vistiendo, cuando la gente está preparando su disfraz. En definitiva, cualquier aficionado, sea o no sea de Apobriego, pues puede presentarse a la asociación.
Por su parte, Mari Carmen González, presidenta de la Asociación Cultural Carnavalesca, recordó la importancia de La Rellena, que supone una antesala a la celebración del carnaval, y apuntó que este año el desfile de los niños partirá desde el Castillo de Priego. La escuchamos.
Creemos que es una antesala muy bonita para el carnaval. Damos a ver al pueblo y a todos los visitantes nuestro fantástico relleno de carnaval, un manjar exquisito para y típico de carnaval. Colaboran con nosotros muchas carnicerías, como son Terrible, como son Esther y Pulido. Nosotros compramos relleno y ellos colaboran con nosotros. También tendremos como colofón la fiesta infantil de los niños de 10 años, por causa que ya sabemos, pues vamos a salir desde el castillo, vamos a seguir por la calle Rivera hasta terminar el pasillo. Tendremos, como no, gracias a nuestros colaboradores, tendremos una merienda para todos los niños que asistan. El ayuntamiento va a dar las chuches, va a colaborar con nosotros, y distintas comercios de Priego, como son Turras y la Flor de Mayo, una vez más con nosotros, denominación de origen y la panadería de Manolía.
En cuanto a la elección del antifaz de oro de este año, González destacó la participación de Rafael Rodríguez y de su grupo durante muchos años en el desfile, así como su originalidad.
La verdad es que se lo ha merecido. Desde el año 98 están desfilando con su equipo, con su grupo, nos han hecho pasar disfraces preciosos, nos han hecho disfrutar del carnaval, han salido con patea, con todo lo que ha podido.
Por otro lado, la denominación de origen protegida Priego de Córdoba ha dado a conocer sus AOVs en el marco de la Diplomatic Christmas Gala, junto con la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Priego. Esta segunda edición de la gala tenía lugar en el Palacio de Santoña en Madrid, y el evento contó con la asistencia de más de 50 embajadas y de empresas relacionadas con la cultura y el turismo, así como personalidades del mundo de la música, la gastronomía, el cine y el arte de nuestro país. En esta segunda edición, la gala benéfica dio comienzo con una una recepción de bienvenida en la que la periodista Cristina Tárrega y el presentador Carlos Sobera introdujeron al padrino de este año, el presentador y publicista Risto Mejide. Acto seguido se dio paso a la proyección en exclusiva de la producción Space Passion, un vídeo promocional en el que personalidades como David Muñoz, Jesús Sánchez, Rafa Nadal, De Vicio Rosalén o India Martínez recorren diversos puntos del país para promocionar la imagen del turismo en España. Durante el transcurso de la gala se llevaron a cabo rifas y sorteos de objetos donados de forma totalmente altruista por diferentes empresas y personalidades de campos como el deporte, la moda, la música y el arte. La recaudación íntegra fue destinada a los niños de las zonas más favorecidas del mundo, así como para la compra de ayuda humanitaria y suministros contra el COVID-19. Paralelamente, los invitados a la gala tuvieron la oportunidad de asistir en exclusiva a la presentación de The Luxury Experience, una empresa que reúne a la mayor parte de marcas de lujo a nivel mundial, que en esta ocasión eligió Madrid en su firme apuesta por la excelencia de la marca España a nivel nacional. Entre ellas, los asistentes pudieron degustar los aceites de la denominación de origen protegida Priego de Córdoba y conocer los atractivos turísticos de la zona de la mano de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Priego. La Diplomatic Christmas Gala 2021 fue difundida en países como Estados Unidos, México, Brasil, Qatar, Arabia Saudí, Corea del Sur, Japón y China, cuya presencia servirá para reforzar los lazos diplomáticos, empresariales y creativos con nuestro país. En cuanto a los deportes, el Museo de la Almendra Francisco Morales ha hecho los deberes en la penúltima jornada de la fase regular de la Superdivisión Femenina. El conjunto de la Subbética ha vencido al Vegas del Genil por 4-0, amparándose en la necesidad de la victoria para mantener las opciones de esquivar la promoción por el descenso. Este resultado, unido a la derrota del Tramuntana ante el Vic en Figueras por 2-4, permite al representativo de la Subbética depender de sí mismo para lograr la permanencia por vía express. Para ello, le bastaría con ganar en Vic, pista siempre complicada, o esperar que el Tramuntana no gane su partido ante el Linares. De esta forma cerraría el primer tramo de competición en la cuarta posición del subgrupo 1 y en marzo disputaría el playoff por el título. Marija Garonja, jugadora base del Museo de la Almendra Francisco Morales, afrontó el primer compromiso de la mañana ante Guawinsa, la número 1 de la Granadina, si no le dio ninguna opción, con un 3-0 incontestable. La contienda se encarrilaba pronto y prueba de es que tanto Kudryashova como García captaron el mensaje. La rusa controló a Pedregosa en un partido que acabó por 3-1, si bien es cierto que la jugadora del Vegas afrontó mejor el segundo set y en el cuarto lo llevó hasta un 12-10. Y no fue muy distinto el partido de Ana García contra Medina. Le costó ganar el primer juego y perdió el segundo. Después, la internacional española sentenció con sendos 11-4 para poner el partido a tiro de una sola victoria. Y esta llegó en el siguiente encuentro, en el doble. Galonja y Kudryashova pasaron con autoridad sobre Guawinsa y Pedregosa para poner el 4-0.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado. Hoy te contamos que el Ayuntamiento de Priego pondrá en marcha una campaña de concienciación escolar mediante la web www.priegoreciclaaceite.es. Una iniciativa que se enmarca dentro de las actividades de sensibilización ambiental dirigidas tanto a la comunidad educativa como a la ciudadanía en general, que se llevan a cabo a cargo de la empresa East West Productos Textiles, que es la adjudicataria del servicio de recogida de aceite vegetal usado mediante contenedores ubicados en la vía pública. Esta campaña incluye 6 actividades o juegos que ayudarán a los escolares y sus familias a conocer más sobre el reciclaje de aceite doméstico, cómo hacer un buen uso del contenedor y qué debemos echar en el mismo. Del mismo modo, ayudará a identificar dicho contenedor para tal fin, evitando equivocaciones o dudas a la hora de reciclar. Todas las actividades son digitales y sobre la misma plataforma. Pueden repetirse cuantas veces se consideren necesarias y pueden trabajarse en clase de manera grupal como individual, pudiendo poner en común aquellas dudas o reflexiones que surjan sobre la temática. Por otro lado, el plan de empleo de Cruz Roja ha cumplido 20 años ofreciendo proyectos de orientación, formación y acompañamiento a quienes tienen más dificultades para buscar un trabajo. El desempleo sigue siendo desde hace décadas el problema que más preocupa a los españoles, según el histórico de encuestas realizadas sobre el CIS, especialmente en provincias como Córdoba, donde este problema se agudiza con respecto a otras áreas del territorio nacional. Decenas de miles de cordobeses han participado en los proyectos del plan de empleo de Cruz Roja en estos 20 años. Con el apoyo del voluntariado pudieron reorientar sus profesiones, encontraron oportunidades laborales y en muchos casos pudieron cambiar sus vidas. Es el caso de María del Mar Crespo, una cordobesa que recurrió a la entidad hace un lustro, superado ya los 40 y con un hijo de apenas 4 años, tras perder el empleo que había tenido durante 22 años en un hipermercado. La escuchamos.
Me incorporo a Cruz Roja después de haber estado 22 años trabajando en un hipermercado y la verdad es que salgo del hipermercado pues totalmente desubicada, sin saber a dónde dirigirme, había cambiado totalmente el tema del mercado laboral, la entrega de los currículums y la verdad es que llegué desorientada. Y allí yo lo que conseguí fue volver a tener confianza en mí misma, en mis capacidades, en las capacidades que yo tenía y la verdad que me sirvió muchísimo. Encontré trabajo aquí, que por cierto me dijeron que me seleccionaban el día de mi cumpleaños, que fue el mejor regalo que me pudieron hacer. Y llevo ya aquí 4 años, que la verdad que la experiencia es súper súper positiva. Además de haber encontrado un trabajo, yo encontré aquí una familia. Yo me encuentro aquí que soy una más de ellos.
A los meses de unirse a los itinerarios de inserción laboral de la institución humanitaria, fue contratada por ESALFE, la empresa de alquiler de vehículos en la que hoy día continúa trabajando. Un regalo que también recibió en 2018 Guy Serge Chamba, un joven camerunés que hubo de huir de su país por causas políticas en 2016 y que tras un proceso migratorio lleno de dificultades llegó primero a Puente Genil y después fue derivado a Córdoba, donde recibió la atención del programa de refugiados de Cruz Roja. Por otro lado, la Diputación de Córdoba, a través del Centro Agropecuario Provincial, ha hecho público un informe técnico que sienta las bases para impulsar un sistema alimentario más sostenible en la provincia, un sistema apoyado en una producción y comercialización de cercanía. Así se expresa el delegado provincial de Agricultura, Francisco Ángel Sánchez, quien explica que el informe parte de un diagnóstico del sistema alimentario actual en la provincia y propone la estrategia para una transición hacia un modelo más sostenible, capaz de alcanzar a todo el territorio y de dinamizar las economías locales. De este modo, continúa el diputado provincial, favorecemos la creación de empleo en nuestros pueblos, especialmente entre la población joven, y ayudamos a garantizar el relevo generacional que necesita el sector agropecuario. La estrategia recoge como principal acción la creación de una oficina provincial de sistemas alimentarios sostenibles, con la que se busca unificar todos los esfuerzos que se vienen haciendo en este campo en la provincia y coordinar futuras actividades relacionadas con este objetivo, según ha señalado el diputado. El otro eje, puntualiza Sánchez, es el desarrollo del proyecto Córdoba Verde, un conjunto de acciones diseñadas para incidir en la producción agrícola y ganadera, la transformación alimentaria, la distribución y logística, la comercialización, el consumo de entidades públicas y de las familias, la restauración, el turismo, el desperdicio de alimentos y el trabajo en red. En definitiva, según el diputado, vamos a sensibilizar a todos los actores de la cadena alimentaria y a la población en general, ofreciendo capacitación y formación que pueda dar lugar a hábitos de consumo más sostenibles y un sistema que produzca alimentos, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático. El informe completo, titulado Situación actual y propuestas de desarrollo para el fomento de un sistema alimentario sostenible en la provincia de Córdoba, así como una presentación del mismo, se pueden consultar en la página del Centro Agropecuario Provincial, agricultura.dipucordoba.es. En los deportes, el Centro de Tecnificación de Priego de Córdoba acoge hoy el partido correspondiente a la décima y última jornada de la primera fase entre el Cajasur y el Leca Enea de Irún. La cita será a partir de las 7 de la tarde y mide a los dos equipos del subgrupo 1 que aún no conocen la derrota. Como muestra, en el partido de la primera vuelta brindaron un gran espectáculo que acabó en tablas, por lo tanto será un encuentro atractivo en el que lo único en juego, y es mucho, es el honor de llegar como invictos al playoff por el título. En este sentido, tanto priguenses como irundarras ya saben cuáles serán los cruces que tengan en la ronda de cuartos de final. El Cajasur, que la semana anterior se aseguró la primera posición de grupo tras vencer en la pista del Burgos, se enfrentará al Sanse, mientras que el Leca Enea tendrá ante sí al peligroso Visit Pontevedra. Para esta contienda, Luis Calvo tiene a disposición a todos los componentes de su plantilla, por lo tanto, hay múltiples combinaciones a realizar a la hora de sacar una alineación con la que sacar adelante el último encuentro de la primera fase de la competición. La última jornada de la primera fase del subgrupo 1 de la Superdivisión Femenina también llega con muchos asuntos por resolver en lo que respecta a la composición del cuadro de los equipos que disputarán el playoff por el título y cuál acompañarán al Vegas del Genil en la promoción por el eludir el descenso. La clasificación de momento solo ha asegurado plaza en las eliminatorias por la Superdivisión a Lucan y a Linares, mientras que el Vic, el Tramuntana y el Museo de la Almendra Francisco Morales aún han de posicionarse o comprar un boleto de sufrimiento en el temido play-out en el que se cruzaría con el Burgos o el Santa Eularia, equipos que disputarán un dramático encuentro entre sí el sábado con el fin de tener un cruce más accesible. En el caso del Museo de la Almendra Francisco Morales, su cita tendrá lugar esta tarde a partir de las 8 en la pista del Vic, último campeón de liga y que por la complejidad de la competición aún no ha cerrado su posición de cara a los próximos cruces. Su plantilla está compensada con jugadoras como Tamol Wang, Carey o la internacional española Sofía Sashuan, por lo que no será una empresa fácil para la escuadra priguense. Pero el representativo de la subbética también ha demostrado tener argumentos de peso en las últimas semanas. La tripleta formada por Galonja García y Kudryasova ha ganado 3 de los últimos 4 partidos disputados en la segunda vuelta y sabe que un triunfo casi le garantizaría un billete para la ronda de cuartos. Con todo, la paradoja matemática hace que ganando se pueda quedar fuera y perdiendo conseguir el mencionado objetivo. Además de ganar, el Museo de la Almendra depende de lo que ocurra en el partido que se disputa el sábado por la mañana entre el Linares y el Tramuntana. De ganar, el equipo andaluz estaría asegurado. De hacerlo, el Tramuntana habría que hacer números porque habría un triple empate a 10 puntos. Sin embargo, una derrota del Museo de la Almendra Francisco Morales y otra del Tramuntana sería beneficiosa para el representativo de la subbética, ya que tiene ganado el averaz particular. Por ello, el representativo de la subbética está entre lo propio y lo ajeno.